Bueno, 25 pasaron desde las 10, ha llegado la querida Paulina, el cohete, como decía mi abuela, llegó el cohete.
El cohete, ¿qué tal?
¿Cuántos seguidores hace que no te veo?
Muchos.
¿Muchos? ¿En cuánto estabas cuando viniste?
No me acuerdo, pero...
¿Pasaste el millón de verdad?
Pasé el millón de verdad, sí. Pasé lejos del millón aparte. Sí, lindo momento.
Aclaremos, pasaste el millón, obviamente que porque tenés un atractivo, el tema de la cocina y todo, pero además me enteré que sos muy estudiosa de cómo funciona eso.
Sí, me encanta, me divierte.
Yo no sabía que había como una curva de... ¿Vos sabés el que mira, en qué momento el video se va?
Sí. Yo soy muy estudiosa, pero las cosas que yo sé no son ajenas a cualquiera que hace lo que yo hago.
Pero todos estudian esa curva del...
Por ahí no la estudian, pero saben perfectamente qué es. Digo, no es algo que, yo sola sé. Los chicos que tienen 20 años que hacen YouTube saben perfectamente que esto es.
Pero entonces, ¿por qué están todo el tiempo en cámara cuando vos decís que vos descubrís? Bueno, puede ser que en tema cocina, dice Paulina, que es más interesante ver toda la cosa de la comida en primer plano que verla a ella.
Sí. Pero es cocina, claro. Yo estoy enseñando.
En si vos cocina, ver pero muchos receta. Otros en cocina están en cámara todo el tiempo. No está bien, entonces.
En YouTube, por lo menos, no.
No, claro.
En YouTube,
es interesante,
no.
¿Eh? Claro.
En otro formato, tipo tele, así, ahí no tengo idea. Pero en YouTube no, porque pensé que la persona que ve tele en cocina, que ve cocina en tele, no tele en cocina, es una persona que en un punto es un entretenimiento, no está buscando una receta. Está entreteniéndose viendo cómo cocinan. De hecho, las recetas
Yo pensé que era como un tutorial más canchero.
No, en tele quiero decir. Cuando vos prendes un canal de tele, pones y bueno, la receta que dan es la que dan, no es algo que vos buscas.
Claro, en cambio en YouTube, yo voy a buscar.
Vos estás buscando, querés saber cómo hacer una torta y por ahí no te interesa verme a mí, te interesa la torta. Entonces creo que es un consumo re diferente. En tele es más, es entretenimiento, vos mirás y decís, ay, qué lindo, ay, mira cómo lo hace.
¿Cuánto te sirve lo que estudiaste antes?
Un montón.
Vos sos socióloga.
Yo soy socióloga, sí. Creo que me sirve un montón porque Internet está lleno de datos y yo vengo... A ver, a este punto me sirve un montón, el resto no, pero yo vengo de una carrera que te enseña un poco a hacerle preguntas a los datos.
Claro.
Entonces, yo estoy en un punto entrenada para preguntarle algo a un dato. Solo en eso. En el resto... Tengo como...
Claro, pero sabes leer los datos, desagregar, mirar, desmenuzar, y eso te dice cosas.
Claro, porque hay que ser muy creativo para hacer eso. El dato por sí solo, yo te puedo decir la catarata de datos que hay sobre cosas, y si no sabes mirarlo y decir, ¿qué puedo ver acá? Te voy a dar un ejemplo tonto. Ayer estábamos investigando las miniaturas. La miniatura es lo que vos haces clic. Entonces estábamos ahora hay una estadística nueva que te dice la ratio de clic. O sea, por cada 1000 veces que se mostró esa miniatura, ¿cuántas veces le hicieron clic? Ah, yo me volví loca, como bueno, ahora puedo. Y de repente veo que las que más tenían clic eran videos viejos, pero muy viejos. Las miniaturas eran un desastre. Y yo decía, esto no puede ser.
¿Qué es una miniatura?
La miniatura es como la fotito del video a la que vos le haces clic. ¿Entendés? Vos te metes en YouTube y tenés...
Cuando al costado están todas
esas. Exactamente, eso.
Esas son las miniaturas.
Claro, que es muy importante porque,
para
claro...
Para mí eso era la oferta.
Es la oferta de videos.
Yo estoy mirando y me está ofertando de lo que estoy viendo parecido.
Es eso, claro. Es la oferta de video. El tema es que vos haces clic dependiendo de qué ves ahí. Entonces, claro. ¿Qué pones ahí?
Esa fotito es importante. Esa fotito es fundamental.
Fundamental. Y entonces estábamos empezando como a estudiar. Yo ya venía haciéndolo, pero claro, ahora tengo un dato nuevo, que es que sé cuánta gente le hace clic. Antes no lo sabía eso. Entonces me volví loca. Empecé como, bueno, tenemos que ver esto, tenemos que hacer un estudio a largo plazo, no sé qué, no sé cuánto, las viejas, las nuevas, las no sé qué. Y veo que las peores eran las que mejor clic tenían. Yo, ¿qué pasa? Bueno, a la noche, pero es que yo soy muy obsesiva con estas cosas. Cuando estudiaba sociología me pasaba lo mismo. Me levantaba a las 3 de la mañana pensando, la hipótesis, no sé qué, bueno, con esto me pasa lo mismo. Y a la noche me acostaba y pensaba, pero ¿por qué le hacen clic a esa miniatura? Es porque el video es más corto. Entonces, además de la información de esa...
Está la duración.
Está la información de la duración, que yo no la venía teniendo en cuenta.
Eso es.
Y entonces... Estoy muy segura que es por eso.
O sea, que yo busco, a mí amo los tutoriales. Los amo, para cualquier pavada.
Para todo, ¿viste? Cuando entraste en el costo tutorial no clavas
un
clavo.
Pero cuando yo veo, dice, que yo vivo solo, tengo que cocinar algo, entonces veo que para hacer un huevo, hay uno que dura 8 minutos y uno que dura 1 minuto. Voy al de 1 minuto, sí, totalmente. Obviamente.
Sí, es lo que pasa es que hay un equilibrio que hay que tener, porque... El espectador va al más corto. Yo también voy al más corto. Pero muchas veces YouTube distribuye más el más largo. Entonces es como un equilibrio de que tus videos tienen que ser largos, pero a su vez el espectador va a elegir el más corto de la lista.
Ahora, por lo de los más viejos me quedó dando vuelta.
Porque son más cortos que los nuevos. Entonces, tienen una ratio de clic enorme, pero es una taza, no es... me estoy metiendo en un berenjena.
No importa, más tarde que yo te paro.
Es una taza, ¿entendés? No son mis videos más vistos, son mis videos menos vistos. Pero la realidad es que de cada 1000 veces que se muestran, hay mucho más que...
No, porque a mí me atrae lo viejo, porque es lo más raro. Voy a ver algo que no vi.
Claro,
en lo demás lo vi. Te veo algo en blanco y negro y me voy de cabeza. Porque por ahí es algo raro, algo curioso.
Claro.
Che, ¿te metiste con las medialunas?
Me metí con las medialunas.
Si las medialunas las pudiera comprar.
No, esa es mi gran conclusión. Empiezo el video diciendo, le digo, no hagan esto. Por favor, no lo hagan, no tiene sentido. Si viven en Buenos Aires, alguna gente me escribe, yo vivo en Londres, bueno, está bien. Pero si vivís en Buenos Aires no tiene sentido, hay 10 panaderos a
especialistas en
a 500 metros, viste, que lo hacen mucho mejor que vos.
Pero ¿tanto lío es una media luna?
Sí, la verdad, sí, son muchas horas, porque es un hojaldre, y el hojaldre lleva mucho tiempo, entre paso y paso tenés que dejarlo reposar como media hora en la heladera.
Que lo ponían en la ventana y lo doblaban y lo ponían a poner, y lo volvían a Patagonia, entonces le hacían un, no sé cómo...
Claro, la ventana, entre comillas, es la heladera, la ventana de la Patagonia es la heladera en Buenos Aires.
Claro, entonces decía, la doblaban, le ponían, al rato hacían lo mismo.
Claro, eso es.
Para que hagas 1000 hojas tiene que haber tantos dobleces.
Exactamente, y te lleva como 7-8 horas hacerlo. Porque entre cada doblez tiene que pasar media hora, más el descanso, más el primer levado, más el segundo levado. ¡Oh, no!
O sea, que tenés que estar haciendo otra cosa en paralelo, pero nunca olvidarte de seguirla.
Nunca olvidarte de eso, no. Es un trabajo que no hace una vez.
¿Es cierto que empezaste estresada por tu carrera o aburrida o lo que fuera? ¿Empezaste como jugando como las chicas a la cocinita?
Sí.
¿Así empezaste?
Sí, totalmente. De hecho, era más para jugar que por la cocina. Sí, totalmente. Pero aparte yo jugaba a la cocina de chica, jugaba al programa de cocina. Ponía la tabla de planchar y traía hojas y barro, ¿viste? Y los chicos juegan. Y hacía cocina con mi amiga, con mi vecina. Y jugábamos, en ese momento estaba como muy de moda, estaba utilísima, y era como un juego común, y yo estaba, de verdad estaba estresada, y fue como...
Ahora, coincidamos en algo, más allá de todo lo que estudiaste, de las tendencias y lo que fuera, básicamente una personalidad atractiva, que es tu pequeño y atractivo desorden mental, que le gusta a la gente. Porque alguien que dice que la torre de panqueques es un asco, escúchame, no es común, la gente no dice eso.
Fue un comentario chiquito, pero quedé crachada en
no,
el
titular. No,
pero
quedaste bien, porque hablas como la gente quiere que hables.
Yo creo que en cualquiera que... yo siempre... Como que sería una cosa que me preguntan todo el tiempo por esto de los números, los datos, cómo lo hago, cómo lo estudio. Pero yo creo que eso viene después. Ah. Primero tenés que que tener un contenido lindo.
Uno busca un igual.
Para mí en internet también.
Alguien que confía. Entonces, si esta mina dice esto, yo confío en ella.
Sí, totalmente. A mi novia, que es fanática tuya, me mostró el otro día un video donde estabas haciendo algo con unas verduras y estabas con unos tomates cherry. Y los cortaste y dices, no, mira, los tomates cherry primero se pasaron un poquito.
Así que hice una receta con sobras. Es que hay una cosa que las producciones se preocupan en mostrar todo lindo, que está re bien, está buenísimo y queda hermoso. Pero cuando vos transmitís comida del día a día, a mí me parece re importante decir, mira, te muestro una zanahoria chamuscada, porque no tires la zanahoria, porque no está bueno tirar comida. Claro. Entonces hice como
pues una... Tus zanahorias son distintas a las de ellas.
Claro, y aparte porque también tiene que ver con un consumo responsable de la comida, ¿viste? No te comas algo podrido, pero tampoco tires algo porque su apariencia está feo, o rechaces algo en la verdulería. Por la típica, ¿viste? Las manzanas chiquititas son mucho más ricas que esas manzanas rojas claro. Gigantes.
Bueno, la papa sucia y negra.
La papa sucia.
Todo lo orgánico es más feo a la vista.
Es más feo, sí. Más feo, tiene...
Claro.
Pero es imperfecciones mucho más... propias de la naturaleza, claro, totalmente. No, claro.
Otra cosa que no sé vos qué opinás, pero está cocinando algo, pronto hace whoop y se lo traen ya terminado.
Yo
entiendo
como...
que para ahorrar tiempo.
Lo que pasa es que también hay un... Mira, yo tengo una producción que en un punto es económica. Yo filmo yo y tengo una persona que me ayuda. Si yo tuviera que contratar a 5 personas o a 10 personas, que es lo que pasa en un programa profesional de cocina, y querés ahorrar tiempo, no tenés tiempo de esperar las horas porque le estás pagando a toda esa gente, para mí tiene que ver con eso. De cualquier manera, yo sé que se desperdicia un montón de comida en los programas y no está bueno.
Mucha.
Un montón. Y no está nada bueno. Digo, creo que, no sé, igual, ¿eh? No sé lo que hacen, quizás... Alguien sí haga eso,
no,
pero se puede donar.
Se puede comer los equipos y nada más.
Sí, o se puede, digo, para mí debería haber, no digo que hay que comer todo y hacerlo con los tiempos de la cocina, que no son los tiempos de un programa caro, pero por ahí puede haber una estrategia detrás. Donar, hay una asociación que va a buscar la comida, yo qué sé, se puede como pensar un poco más en no desperdiciar eso.
Pediste un tango.
Sí, pidió un tango.
Un tango, ¿no? Pidió un tango, un tangazo pidió. ¿Eh?
Es mi tango favorito.
A ver.
Rara, como encendida, noche de viento linda y fatal bebía, y en el fragor del champán lo que reía por no llorar. Pena me dio encontrarte, pues al mirarte supe brillar tus ojos con un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré.
Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que te rían y no llamen los mareados? Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche viviremos porque ya no volveremos a vernos en más.
Hoy vas a entrar en mi pasado, el pasado de mi vida, tres cosas lleva la herida: amor, pesar, dolor.
Hoy vas a entrar en mi pasado,
y hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor, y sin embargo, ay, mira lo que quedó. Tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas que lleva mi alma herida: amor, pesar, dolor.
Hoy vas a entrar en mi pasado, hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor, y sin embargo, ay, mira lo que quedó.
Bueno, si Héctor Larrea la escucha Paulina, se la lleva. Porque tiene una interpretación muy interesante de la gente que escucha las letras. Los tangos tienen unas letras que vos podés estar a hacer una mesa de análisis de cada tango. Y vos tenés la teoría de que esta gente es como que dos casi amigos que se separan.
A mí me gusta mucho el lugar de la mujer, que no es la mina que lo deja, no sé qué, sino es una compañera, y como vos dijiste mientras escuchábamos, es un dolor, es una separación muy, muy dolorosa de pares. Eso me gusta,
claro.
Que son pares, no es que el tipo está en un lugar y lo dejaron, o la mina, no sé qué, y la engañaron. Son pares, son amigos, y me parece muy hermoso, y muy triste también.
Pero pasa en la vida, que un día te encontrás, decís que cuando se nos fue la pasión, nos quedó un gran cariño, y bueno, y hay que separarse.
Totalmente, y ese cariño del amigo, ¿no?, del que fue un compañero de vida durante un montón de tiempo, me parece como tremendamente hermoso.
El tango preferido, Los Mareados, de Paulina. ¿Es cierto lo de San Valentín o no?
¿Qué cosa? No sé qué.
No, porque acá hay cosas que creo que te están
difamando.
No, difamando no, te están hackeando. Me acuerdo de un San Valentín.
Ah, sí. Totalmente.
¿Es verdad?
Lo cuento yo. Sí, es totalmente verdad.
Dámelo que lo cuento yo.
No, contalo.
Contalo vos.
Yo que estaba empezando en ese momento era mi blog de cocina. Yo hacía videos, todo, pero en ese momento de internet lo importante eran los blogs. Entonces venía San Valentín, que es una fecha que yo nunca festejé, no porque no la festejé, sino porque cuando yo era chica no se festejaba San Valentín, se festeja ahora. Y entonces todas estas cosas de cupcakes y corazones y no sé qué, no sé cuánto, y ta ta ta, y yo como que no me representaba mucho.
Lo está diciendo con una cara como de asquete.
Sí, como que no me representaba, y decía, ¿qué hago? Y entonces llamo a un amigo y le digo, si hago esto, ahora es muy normal, pero en ese momento era como muy disruptivo, si hago, ¿cómo era el título? 10 recetas para garchar como locos, una cosa así, San Valentín, 10 recetas para garchar como locos, y el concepto era, yo siempre con miedo de tipo, me van a tirar algo, era un momento de los blogs de cocina, todos cuidaditos, todos no sé qué.
Muy utilísima, vos planteaste.
No, utilísima, era más cercano a mí que esto que te estoy hablando, de los banderines, la luz hermosa, todo todo como muy pipipipú.
Todo perfecto, todo Susanita.
Todo perfecto, claro. Y entonces yo dije, bueno, me mando con eso. Y le fue re bien a ese posteo. Y el concepto era recetas que no te llenen mucho, que pero sean afrodisíacas.
¿Vos tenías muro para opinar?
Sí, claro.
Y no hubo ninguna ofensa terrible.
Sí, se mató de risa la gente. Y ahí me di cuenta, ahí y en un par de posteos anteriores también, que podía ir por ese camino, que era un camino posible, no seguir como con esta, reproduciendo una cosa que a mí no me gustaba.
No te identificaba.
Y no me salía bien, aparte, no solo no me identificaba, no me salía bien. A mí me pones a hacer, yo soy vaga para la foto, me tengo que sacar un trapito para tirarlo al lado y que quede lindo, y digo, ay no, que se me va a ensuciar y no quiero lavarlo.
Decime, Paulina, ¿vas por el lado de las comidas normales, tradicionales? No, sí. no pones dibujito de rúcula y esas cosas, ¿no?
No, igual, sí. no, para nada.
¿Sos de bodegón?
No, eso te iba a decir. En lo que muestro, sí, porque Paulina Cocina tiene una línea que es la cocina de todos los días, lo que puedes hacer en tu casa con ingredientes que conseguís. A mí me encanta ir a comer a lugares extraordinarios. Con extraordinario me refiero como así, fuera de lo común.
Sofisticados.
No sé si sofisticados, fuera de lo común. Me encanta ir a comer, a conocer un cocinero que hace tal o cual cosa y andar. Me encanta.
Sí.
Me recontra encanta. Y me encanta probar cosas nuevas en mi casa que muchas veces no muestro. Porque si son cosas difíciles de conseguir...
O caras.
O muy caras, considero que no tienen que ver con la línea de lo que hago, entonces no las muestro, o por ahí las muestro en un comentario, como, miren, me trajeron esto de tal cosa, no saben qué rico que es, y ya está. Pero no produzco un video con una receta con, viste, el curry de Marruecos, de no sé qué, pero me encanta consumirlo y lo tengo y...
¿Cuánta bolilla le das a esta cosa que ya es fanatismo, de que no engorde, de que lo livianito, que las calorías y eso?
Cero. Sí le doy bola a un tema que cada vez le doy más bola, de alimentarse de forma saludable, entendiendo como saludable comer mucha verdura, hidratarse, comer mucha fruta, ¿no?
Diversificar eso.
Sí, totalmente.
Pero no le tenés miedo a las lentejas, ni a la comida suculenta en invierno.
No, me encanta, de hecho. Me encanta. Lo que sí, no me gusta como las porciones exageradas, esa cosa.
Bueno, no es sano si con el uso físico que tenemos aquí.
Totalmente.
No está bien comer de más.
Para nada. Y la milanesa zapatilla, ¿viste? A veces hay como una cosa de alabar una cosa que a mí no me parece.
Sí, el otro día vi que decía una milanesa doble extra large. ¿Y para qué? ¿A mí qué me importa? Si no lo voy a comer.
Sí, claro. Y entonces... Me parece como que está bueno, viste, salir en un momento, en unas redes donde todo es como la hamburguesa de 8 pisos, a decir, mira, no está bueno, es una falta de respeto, no está bueno.
Primero que no lo vas a comer.
No lo vas a comer, por eso.
Y segundo que no hay boca que lo pueda comer.
Totalmente.
Y es medio asqueroso cuando ves un tipo que está luchando, un chico, una hamburguesa y saltan cosas para todos lados.
Y también te resulta una falta de respeto, viste, porque...
Tirar comida.
Tirar comida, hacer como que la comida es como le pongo 60 kilos de... Mira, no es así. La comida, tipo, hay gente produciéndola, nos trae, la cantidad de comida que comemos nos trae, o de carne que comemos, sí, un montón
hay
de problemas.
Hay gente necesitándola.
Hay gente necesitándola, totalmente. Entonces, no me parece que sea como, viste, te muestro esta hamburguesa de 8 pisos. Mira, no claro, me gusta, parece feo, desagradable, políticamente incorrecto, no.
A veces parece como más como un desafío comerte la hamburguesa que realmente comerte una hamburguesa.
Ni hablar, totalmente, ni hablar de esas, las competencias de... No, me parece una cosa, de verdad, una falta de respeto, me parece horripilante. Entonces... Sin meterme en temas nutricionales que no me corresponden, sí me importa transmitir una cosa de, mira, no sé, no desperdicies, come mucha verdura, come más verdura que carne, no hace falta comer carne todos los días, come pescado, si comes carne, come pescado.
Te cambié el tema de zumo, ¿no te molesta?
No, para nada.
¿Te gusta zumo?
Me encanta.
Ah, bueno. Poneme zumo.
With me bandera now. Check it out. Say.
Bueno, allí el gusto musical de Paulina, muy bueno, muy bueno. Y ¿cómo se puede vivir cuando uno tiene 1,000,000 de seguidores? ¿Se puede transformar eso en una forma de vida?
Sí, 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 totalmente.
Tenés que buscar con tipo auspicios, ¿no?
Sí, mira, vos pensá que cada video mío hace... No el primer día, sí en los días siguientes, el equivalente a quizás 3, 4, 5 puntos de rating.
Es fácil.
Un montón. Es un montón.
Pero digo, la manera de comercializar es el producto que estás usando, el producto que decís, o un banner, ¿cómo es?
En mi caso hay de todo, pero porque trabajo en muchas plataformas. Tengo una web que visitan tipo 2,5 millones de personas por mes, tengo los videos, como que tengo, trabajo en todas
las plataformas. Pero busquemos YouTube, que es una cosa que se mira mucho.
YouTube hay dos cosas. Una es que te paga YouTube por cada, ¿viste los anuncios?
Ah, te paga YouTube, yo no sabía eso.
Claro, vos le, vos activás la monetización, que significa que le decís a YouTube, usa mi contenido para poner tus anunciantes. Entonces ahí aparecen los anuncios, esos de omitir anuncio, o los chiquititos de abajo, y entonces de esos, de cada uno que se muestra, una parte es para vos, bueno, y otra parte es para
YouTube. ¿Paga bien YouTube? Digo, paga bien fecha, digo, paga bien, es ordenado.
En fecha, sí, sí.
Le dice, hola.
Exactamente
le,
el mismo día.
El primer día, hola, tal, ¿le hablas YouTube? Qué emocionante.
No, es todo por internet. Vos podés cobrar todo sin conocer a nadie de YouTube. En el caso de los que estamos en Argentina, tenemos la suerte de que acá existe YouTube Argentina. Ah, entonces, mirá, a veces tenés reuniones, pero que no tienen que ver con esta parte de la monetización que va aparte. Como que...
¿Qué pasa con la oferta que va a haber para tu presentación en vivo? Como si fuera un artista. Dice, mirá, te llamo para contratarte, para...
Sucede también.
Que son charlas.
Hay bastantes charlas que tienen que ver con esto que hago, con contenidos, porque como yo tengo como todo, quizás un discurso más estructurado, como que es atractivo también desde ahí. Después hay clases de cocina que yo usualmente... me niego a dar o doy cosas muy específicas, como nada, cosas
pero
muy
digo, no, yo te contrataría, pero no para dar una clase de cocina, para ponerte en un escenario y que todo lo que van te puedan hacer preguntas, nada más.
No sé si...
No, la gente quiere hacerte preguntas, seguro.
No sé. La verdad es que no sé en el sentido... parece una tontería o falsa modestia, pero de verdad que la gente que me mira le gusta cocinar. Yo lo sé con mis propios productos. Les gusta cocinar.
Ah, no les gusta. A mí me gusta preguntarte lo de San Valentín.
Pero es re importante para ellos cocinar. Entonces, quizás si doy una... o hablo de cocina o cocino, se reinteresa la gente.
Pero son las que lleva soluciones.
Sí, totalmente.
¿Qué cocino hoy?
Y desde ahí intento encarar lo que hago. Por eso cuando me dicen, bueno, vení a cocinar, siempre lo encaro desde ahí, porque yo, ¿a quién le...? Entre comillas, ¿no? Pero ¿a quién le voy a enseñar cocina? Digo, si quieren ver un plato extraordinario, bueno, no va a ser el mío. Yo voy a hacer la tarta de atún. Pero por ahí te digo cómo la podés congelar, cómo podés... ese tipo de cosas.
De... un minuto me queda... De, no digo de los que están vigentes para no entrar al lío, pero Mercedes Sosa es una grande en el folclore. ¿Quién es un grande en la cocina? La historia, no importa la época, voy a esto.
A mí, yo no sé mucho de cocina, lo digo de verdad, no es falsa modestia, no sé nombres de grandes cocineros, sé nombres de cocineros de los medios. Sí te puedo nombrar grandes comunicadores.
Que a vos te guste la personalidad,
a mí,
como lo dices.
La camada tipo Narda, Donato, esa gente, Ariel, me parecen grandes comunicadores de la cocina, cocineros argentinos.
El de Yac,
me parecen
Ariel, el de la escuela.
Sí, me digo, más allá de cómo sea como cocineros, no
comunican,
tengo herramientas bien para evaluarlos.
Comunican bien.
Pero creo que comunican, que dan ganas de cocinar. Con cocineros argentinos me pasa lo mismo, me da como... Te ganas de hacer esto, qué bueno que me expliquen cómo se hace esto bien.
Qué bueno que vengas.
Ay, gracias por invitarme, Cholo.
No, me encantó, pero bueno.
A mí también me encanta venir.
No vamos a dejar un año, porque quedó mucho para hablar, ¿no?
En el tintero.
Sí, no hay más tintero.
No hay más tintero, es verdad.
Bueno.
Hay seguidores.
Bueno, de verdad,
Y yo te
nos dejas con mucha energía. Bueno, Paulina, aquí en la mañana de Nacional Folclórica.